momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro y nos está acompañando el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo para hablar de un tema que no es la basura, no son esas cosas que, viste, requiere mucha polémica, mucha queja, irrita mucho, pero hasta que te cae la multa. Ahí sí.
La basura es el uno, la movilidad.
Ah, es por eso, ahí voy. Hasta que te llega la multa de tránsito y ahí pasa a ser el eje de tu vida, tu problema existencial mayor. Y sobre todo, qué injusta la vida. Porque una multa es una injusticia. Bienvenido. ¿Cómo le va, Germán Benítez?
¿Cómo están? Buenos días.
Bueno, 16, yo tengo que preguntarle, 16 medidas, ¿no? 16 acciones concretas. ¿Puedo hacer una pregunta?
Haga.
Porque realmente hay un diagnóstico que así lo pidió. ¿O porque lo que hay es una como sensación térmica de que Montevideo no se puede circular más porque está saturado?
Bueno, esto forma parte de del diagnóstico que nosotros hicimos en campaña electoral. Cuando tuvimos que disponer la estrategia de comunicación, hicimos el relevamiento de los problemas que había, que la ciudadanía consideraba más importantes. Acá había, como bien se decía, una primera prioridad, primera y principal, que es el tema de la limpieza, todo lo vinculado a la gestión de residuos, que era el gran problema que la ciudadanía veía, y nosotros lo veíamos no solamente en las encuestas que uno releva, opinión, sino también cuando salíamos a los barrios a recorrer, era el problema que se repetía una y otra vez. Y después, en un segundo nivel, como comentaban, está el tema de la movilidad. Y ahí el tema de la movilidad, la particularidad que tiene es que adopta distintas características dependiendo del lugar donde se vaya, donde se recorra. Hay distintos tipos de...
O en qué te muevas.
Exactamente, cuál sea el medio de movilidad preferente. Es muy variable el tema de la movilidad. Y bueno, nosotros, en el marco de ese diagnóstico, nosotros hemos detectado de que a la ciudad no solamente había cada vez más autos, o sea, es decir... no cada vez más autos, sino los autos se utilizaban cada vez más frecuentemente para todo uso, para todo tipo de cosas.
¿Está pasada de autos en la ciudad?
Yo creo que nosotros no deberíamos penalizar la adquisición de autos, esto lo he comentado en otras entrevistas, porque en realidad el auto, una vez que cuando se cambia el parque automotor, se va hacia vehículos más modernos, más seguros, más confiables.
La noticia que se va hacia un nuevo récord de ventas de Cerocat, para que la vayas teniendo en cuenta.
Es algo que es una consecuencia quizás de un poco la forma como nosotros hemos adoptado para movernos. Yo creo que no tenemos que penalizar el recambio del parque automotor, sí tenemos que tratar de generar opciones para que el auto no se use para absolutamente todo. Entonces, un poco nosotros evidenciamos que había una cantidad de vehículos muy importante y que había un desorden en cómo nos movíamos. Y esto puede deberse perfectamente a que quizás uno, la normativa que está vigente hoy en día y las formas de proceder que teníamos hoy en día se adecuaban a una vía pública con menos autos. Claro. Y ahora es mucho más caótico todo, sobre todo en horas pico, donde los montevideanos, las montevideanas nos movemos más o menos por los mismos lugares al mismo tiempo. Entonces, eso requiere de acciones de ordenamiento. Y esas fueron, es un primer conjunto de acciones que se presentó en septiembre, que luego será acompañado de otros nuevos.
Ahora, Germán, ¿toman como reflejo, como referencia otras ciudades que ya han pasado por esta instancia? ¿Qué han hecho para solucionarlo? Porque hay ciudades, yo qué sé, no sé, se me viene Buenos Aires, que no tienen solución. O sea, para moverte en hora pico de un lado al otro, estás moverte 100 metros, está de repente media hora.
Sí, o sea, bueno, a mí me ha tocado, yo tuve la oportunidad de hacer, cursé una maestría en economía en la Facultad de Ciencias Sociales y mi tesis fue sobre el transporte público de Montevideo. Me tocó estudiar realidades de otros lados en el marco de ese proyecto. Y después también por el diálogo permanente con la gente que hace muchos años que está trabajando en estos temas, que entendían que la lógica de tener un tránsito más ordenado pasaba un poco por promover el consumo, digamos, el uso de transporte público, por definirle reglas más claras de juego al automóvil, al vehículo privado. El automóvil es sumamente flexible, te permite hacer recorridos muy ad hoc, muy vamos a decir, muy variados.
Sí, te da independencia.
Te da mucha independencia. Entonces, el problema es que el criterio de definición de cuál es el mejor uso del espacio público va en cada persona, va en cada conductor.
Además, tenés que ofrecer un transporte público que yo no sé si la población está conforme con el transporte público que hay. Hay posiciones en Montevideo.
En general, cuando tú haces el relevamiento de las cuáles son las consideraciones que tiene la gente, el usuario de transporte público se queja normalmente, hay dos preocupaciones grandes que tiene, que es la frecuencia de paso, que el ómnibus pase efectivamente a la hora a la que tiene que pasar, y el tiempo de viaje. Esas son las dos grandes consideraciones que hay en materia de transporte público. Después, hay un montón de consideraciones positivas. La gente valora, por ejemplo, se está haciendo el recambio a unidades eléctricas, con aire acondicionado, con accesibilidad, la limpieza. El parque vehicular de ómnibus en este momento es de la más renovada de la historia. Tiene un promedio de edad útil, digamos, de 8 años. Está entre 8 y 9 años cuando el vehículo... Normalmente antes estaban en el borde de los 16 años, que es el límite de la vida útil. Entonces, hay ciertas cualidades que son positivas en el transporte público. Nosotros tenemos que trabajar en las que no son bien valoradas, porque nosotros necesitamos que el usuario que hoy en día se usa el transporte público se mantenga en el transporte público y que a su vez haya otras personas que lo entiendan como un medio que le resuelve sus problemas.
Pero está difícil esa segunda opción, ¿eh?
Bueno, no...
Está complicada... Inclusive, y después es otro tema que vamos a tocar, el tema del estacionamiento, porque no es solamente poder moverte con independencia, sino también tener dónde dejarlo el auto. Pero
claro.
Yo vuelvo a lo mismo de siempre, los que proponen, no sé, cuando estuvo Mario Vergara acá, cuando estuvo Salgado acá, le preguntábamos, Salgado, che, pero vos viajás en ómnibus. Sí, ¿qué tiene que ver? Yo tengo la CTM también, lo uso de noche el ómnibus, si voy a salir o algo, pero después no. ¿Y por qué es más cómodo el auto? Es muy difícil equiparar las facilidades del transporte público con las que te da el auto, porque demorando mucho en tiempo pico, igual te resuelve situaciones de independencia, como hablábamos recién, que en el transporte colectivo, yendo un poco más rápido... Y con un recorrido ya establecido no te las da.
Sí, bueno, a ver, acá lo que nosotros tenemos que tratar de visualizar es qué es lo que nosotros esperamos que resuelva el transporte público. El transporte público no va a resolver todos los viajes de todo tipo, porque si yo soy una persona que todos los días tengo que hacer 4 o 5 vueltas, difícilmente yo elija el ómnibus para trasladarme.
Un taxi,
A menos que yo tenga una red de transporte público estructurada de tal manera como si fuera una red de metro, que bueno, un poco el sistema de transporte público metropolitano va hacia tener una red estructurada con mejor frecuencia. Normalmente, la persona que tiene muchas vueltas que dar no elige el transporte público. Pero, ¿qué pasa? Hay muchos viajes que nosotros realizamos en el día a día, que quizá no nos damos cuenta, que no son tan variados. Son bastante homogéneos. O sea, voy de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. De mi casa al local de estudio, al local de estudio a mi casa. De mi casa a la sociedad médica, de la sociedad médica a mi casa. Esos viajes tienen que poder ser servidos adecuadamente por un medio de transporte público. Sí. Porque esa es la ganancia del transporte público. Yo tengo un medio de transporte masivo, que es eficiente de todo punto de vista, que me genera economías en el uso del espacio, en la contaminación, en todo, y que además me resuelve el problema. Entonces... nosotros, si uno hace el análisis de cuáles son sus itinerarios en la semana, una gran mayoría podrían ser resueltas por un ómnibus. Lo que pasa es que la población no tiene la costumbre de usar el ómnibus. Entonces, nosotros queremos que el ómnibus se convierta en un modo de transporte preferente. Y esto va en paralelo. Yo tengo CTM y soy usuario de transporte público.
¿Usás ómnibus?
De auto y de ómnibus. Convivo con mi señora, los dos manejamos, los dos trabajamos fuera de casa, y disponemos, algunos días uno dispone del auto, otros días otro dispone del auto, y el día que el que no dispone del auto va en ómnibus.
¿Y si tuvieran dos autos, andarían en ómnibus?
No tenemos dos autos porque es que la decisión de comprar un segundo auto es pensando, el transporte público no me resuelve lo que yo quiero resolver en la semana. Nosotros hoy en día entendemos que el transporte público nos resuelve, en los momentos que no tenemos auto, nos resuelve la dinámica familiar.
¿Te queda cerca la parada?
Nos queda la parada, sí, a 200 metros aproximadamente. Tomamos distintos ómnibus, pero más o menos a 200 metros. Las paradas en Montevideo son bastante... La red de paradas es bastante densa, lo suficientemente densa. Ahora estamos teniendo un problema... que también forma parte de acercarle el transporte público a la gente, que es, hay algunas zonas de Montevideo que por o realojos o predios cedidos a cooperativas, hay como una deslocalización de la gente que se ha ido del centro de Montevideo, se está yendo del centro de Montevideo y se va hacia zonas de la periferia, en donde por ahí hemos visto en reuniones con vecinos que nos dicen, tenemos la parada a 2 kilómetros. Entonces, a la gente que puede, se compra un auto, se compra una moto y utiliza el transporte privado, digamos. La gente que no puede tiene que caminar 2 kilómetros. Entonces, el desafío que nosotros tenemos hoy en día es reestructurar esa red de tal manera de acercarle a la demanda, o sea, acercar los ómnibus a la gente.
Ómnibus de cercanía, que ahí tenés que dialogar con las empresas y todo eso. Pero no nos estamos metiendo en la pelea que se quería meter Leo.
A ver,
desde ¿cuál? El momento en que propuso.
No,
me voy a hacer esta nota.
Me voy poniendo el casco.
No, que el carril de.
Las multas, el carril de solo uso.
No, tranquilo, primero no es una pelea. No. Hablamos bastante fuera de aire. No, el carril de solo uso todavía no se está fiscalizando. Y para que la gente tenga una idea.
¿Todavía no se está fiscalizando?
No.
Me quedan unos días.
Paso a comentarles, vinculado al tema de Solobús, en primer lugar, una cosa que ya me voy a lo conceptual, yo estoy totalmente dispuesto a dar estas discusiones porque me parece que forman parte de ir trasladándole a la población cuáles son las prioridades de la administración. Por eso no he renegado de dar ninguna entrevista que tenga vínculo con las multas que se están poniendo, los radares que se están colocando, forma parte de una lógica de cómo nosotros entendemos la ciudad. Y con el tema del carril solo bus, nosotros lo que hicimos fue el 23 de septiembre anunciamos que íbamos a empezar a controlar y la idea era que ocurriera ahora, en estos primeros días de diciembre. Hay algunas cosas, yo tengo la tesitura de que hasta que no esté todo 100% pronto en materia de tecnología, en materia de señalización, en materia de normativa, no se puede fiscalizar nada. Entonces
y un tiempo también pertinente para educar, ¿no?
Nosotros, yo lo que he visto es que la ciudadanía ha aceptado esta disposición de control del carril solo bus.
¿Estás seguro?
Estamos viendo.
No, pregúntame qué pienso.
Estamos viendo un respeto importante de la disposición, sí, aún antes de ser fiscalizada, lo cual da cuenta de que la ciudadanía tomó conocimiento de la medida y se adaptó.
¿Por qué no quiere pagar la multa?
Bueno, pero, a ver, todo...
No, porque nos estás presentando como...
No, pero lo que él dice tiene razón. Hoy no pagás la multa porque no hay multa y, sin embargo,
porque
el cambio cultural...
No,
la gente, ¿vos qué te crees? ¿Qué boba?
Todo esquema de fiscalización requiere no solamente la disposición normativa, que queda preciosa a veces escrita, sino de un mecanismo de ver de qué manera lo haces cumplir.
Rigor.
En el caso del tránsito, normalmente eso se resuelve con disposiciones de fiscalización en territorio, con personal, fiscalización con tecnología, pero en cualquier caso tiene que ver con la disposición de infracción. Eso es en todo el mundo así.
¿Puedo hacer una pregunta?
Ah.
¿Cómo llegan a las medidas y a los diagnósticos? Porque muchas veces uno ve que en el carril de solo bus no está pasando nadie, ningún ómnibus, y vos estás trancado hace 10 minutos... En uno de los dos carriles disponibles, pensando en la Avenida Italia, ¿no? Que es toda la arteria
que
hago todos los días.
Metete.
Entonces, claro, hay un cálculo que me está rindiendo. Ahí me parece hasta un castigo para los que andamos en auto, ¿me entendés?
Bueno, ahí la disposición de carriles, solo uno, nosotros no la modificamos, porque venía de un estudio de hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan que los carriles solo bus tienen unos 10 años aproximadamente? A ver, en el caso de Avenida Italia, lo que cubre el carril solo bus es la circulación de todos los buses de la red urbana más todos los suburbanos que ingresan a Montevideo, que en Avenida Italia son importantes la cantidad de suburbanos. Entonces, sí puede pasar que en algún momento uno se encuentre atorado con un semáforo y no tenga... ómnibus circulando al lado, puede ocurrir.
Y en ese caso no puede circular igual.
Nosotros lo que estamos fiscalizando hoy en día es la circulación cuando esta excede a los 100 metros y la detención, el estacionamiento.
Sí, sí, claro.
Eso es lo que estamos fiscalizando.
O sea que si yo quisiera usar el carril solo bus cuando no veo buses, para, por ejemplo, pasar a alguien...
No vas a ser fiscalizada.
No sería fiscalizada.
¿Cómo te van a fiscalizar si te fiscaliza una cámara de un ómnibus? Si no hay ómnibus, no hay cámara.
Puede haber una cámara
de radar. No, la fiscalización es solamente con las cámaras de los ómnibus.
Ah. Hay una excepción en la cámara fija en que está en Avenida Italia y Avelino Miranda, que también fiscaliza la detención aún si el ómnibus no está en la vuelta.
Pero detención, no circulación por solo bus.
No la circulación. Entonces, acá lo que tenemos que ver es, bueno... ¿cuál es el criterio que nosotros dispusimos? Lo dispusimos con la suficiente flexibilidad como para que la gente vaya acostumbrando el uso. Entonces, por eso, nosotros... Primero, la disposición de cámaras a bordo de ómnibus como mecanismo fiscalizador es muy buena y yo creo que es la mejor que podemos tener, porque al final del día, lo que nosotros queremos que ocurra en el carril solo bus es que el ómnibus vaya rápido. Nosotros, hay otras formas de segregar el tránsito del público del privado. Por ejemplo, si yo dispusiera una barrera física entre el carril solo bus y los carriles de circulación del automóvil. Eso se podría hacer.
Todo bien con el transporte público, pero ¿y la movilidad para el auto particular?
Bueno, justamente...
¿Cuáles son las instancias para mejorarlo?
A ver, si tú repasás las 16 medidas que nosotros tomamos, que anunciamos el 23 de septiembre, que estamos tomando, hay muchas que no solamente van a beneficiar al transporte público, sino que van a beneficiar al tránsito en general. Por ejemplo, la semaforización en horario nocturno. Nosotros cambiamos la semaforización en horario nocturno, duplicamos la cantidad de semáforos en modo destellante. ¿Eso para qué es? Para que la gente no esté parado en un cruce esperando cuando tránsito es muy bajo. Eso beneficia al vehículo, sobre todo al vehículo privado.
Pero Benítez, cuando hablamos de movilidad,
el horario diurno. Nocturno,
bueno, ¿no? Pero déjame que estoy te hago todo el desarrollo. La semaforización en horario nocturno es duplicar la cantidad de destellantes, y generar lo que llaman, duplicar también la cantidad de planes nocturnos específicos, que son planes que lo que hacen es reducir el ciclo del semáforo. ¿Para qué es eso? Para que si tú te encontrás con un semáforo, tenés que ingresar a una avenida desde una transversal, no te quedás esperando en el semáforo la misma cantidad de tiempo, te quedás esperando cuando la avenida tiene mucho tránsito durante el día. ¿Tá? El corrimiento de carriles. El corrimiento de carriles en Rondó, en Yauri y en Comercio. Que es darle al sentido que tiene más circulación un carril más en desmedro del carril que tiene menos circulación. Acá el ejemplo más claro para que me entiendan es Rondó. Rondó, ¿cuál es la lógica de Rondó? Rondó suele embotellarse y ahí voy al transporte. Eso es las 24 horas primero, ¿no? Y eso, en la hora pico de salida, en la tarde, Rondó se embotella porque junta transporte público y privado, transporte de carga, una dinámica muy importante. En el pico de ingreso al centro de Montevideo no se usa Rondó, preferentemente se usa Paraguay. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue darle un carril más de circulación a Rondó en el sentido de salida.
Claro.
Entonces agrandamos la calle para los autos que salen. Eso lo hicimos en el sentido de circulación preferente para Yauri, para Comercio, en una cuadra en la entrada de Avenida Italia y para Rondó. Eso es para todo el tipo de transporte. La prohibición de estacionamiento por sentido horario. La prohibición de estacionamiento por franja horaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Hay calles que son utilizadas preferentemente para circular, para circulación. Entonces, en esas calles nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, si tú estás ingresando al centro de Montevideo, entre las 7 y las 14 horas sobre esa calle tú no vas a ver vehículos estacionados. Eso te da agilidad al tránsito particular, al público y al privado, ¿no? A los dos. Y en el sentido de salida de 14 a 20. Entonces, eso nosotros lo estamos aplicando en 13 avenidas, 13 tramos de 13 avenidas, para mejorar la fluidez del ingreso y la salida del centro. ¿Tá? Eso nosotros lo vamos a hacer durante todo el periodo. Ahora lo dispusimos en estas 13 primeras avenidas. Eso beneficia a todo el mundo.
Ahora, Germán, se me hace que, pensando a mediano plazo, ni siquiera a largo, que el crecimiento automotor de la cantidad de vehículos va a poder con la geografía, con la parte física, ya no vas a poder ensanchar porque cada vez va a haber más autos y vas a terminar siendo
Buenos Aires.
Ponele.
Por eso es el desafío de darle al transporte público cualidades que lo hagan preferible para la gente.
Tengo dos cosas para preguntarte. Dígame. Una, volviendo al tema del solo bus. El abogado Pablo Schiavi dijo que no se puede aplicar sanciones basadas en una plataforma privada. Fue uno de los detractores. ¿Qué le contestás a eso?
Sí,
¿qué
pensás? Yo creo que no detractor, yo creo que hizo una sugerencia, una recomendación, y yo lo comentaba en otro medio que para mí es bueno que haya este tipo de intercambio, forma parte de la gimnasia que tenemos que hacer como paso previo a disponer una norma. Nosotros, a ver, la fiscalización con cámaras ya había pasado por la jurídica de la intendencia en su momento, en el momento que se armó el proyecto, digamos. Nosotros lo que hicimos fue volver a pasar por la jurídica ahora, entendiendo que en principio teníamos la certeza de que no iba a haber problema, y bueno, la jurídica nos lo certifica, de que, ¿qué pasa? En la medida en la que tú no delegás ninguna parte del proceso de fiscalización en la empresa, no lo delegás, siempre es potestad de la intendencia, no hay problema con la ubicación de la disposición de las cámaras a los buses como método de fiscalización.
Bien, lo otro, me quiero a los potenciales estacionamientos tarifados en Punta Carreta, Pocitos y Carrasco, que en realidad tiene como uno de los que el otro día lo hablábamos con el Bicho Amaral y nos reíamos, por parte de privados. ¿Quién era puntualmente, Bicho?
Creo que es Ruibal.
Es Ruibal, es Ruibal, exactamente. Y que claro, con el Bicho nos reíamos. Me metes cordoncito rojo, me tarifás coso y le tirás el centro para que armen parkings y los privados sean beneficiados. ¿Cuál es tu lectura de eso? ¿Hay que arrancar a partir de 2026 a tarifar Punta Carretas, Pocitos y Carrasco?
Bueno, veamos cuál fue la lógica en Ciudad Vieja y el Centro. En Ciudad Vieja y el Centro era imposible circular, hasta que se dispuso un mecanismo de estacionamiento tarifado.
Pero está lleno, Ciudad Vieja igual con
tarifado. Se volvió a llenar. Hay un tema de precio, quizás, pero la disposición de estacionamiento tarifado es razonable como mecanismo de filtro, digamos, del transporte privado, porque él deja espacio para estacionar a las vecinas, vecinos y a los que tienen actividad ahí, que en el caso de las vecinas vecinas, ustedes saben que en Ciudad Vieja en el Centro se paga un abono, un 0.15 UR, o sea, son 270 pesos por mes, y con eso se puede estacionar en todas partes de la zona. Eso le permitió a los vecinos volver a estacionar cerca de su casa. Era una lógica que no está ocurriendo. Yo vivía en Pocitos.
Yo viví en el centro 9 años, en Cuareymi, Mercedes. No me beneficiaba para nada, tenía que pagar un parking, porque si yo tengo que ir y volver, yo tenía que pagar parking, porque si yo tenía que ir, volver, estacionar, no sé qué, estaba obligado a pagar parking. Yo vivía en el centro y estaba obligado a pagar parking. No tenía el abono hecho porque no me servía para nada.
Claro. Pero igual, aparte, perdón, ¿no?
Hay actividades y actividades. O sea,
claro, sí. Y de noche yo no podía dejar el auto afuera.
Tú tenías un nivel, capaz que tú, por tu profesión, te requería estar entrando y saliendo, llegando.
Sí, no, y además yo no podía dejar el auto durmiendo.
Pero mayoritariamente tenía alguien que trabaja 8 horas, ponele, lo puede. Bueno, de noche lo puede dejar, porque de noche no es un problema.
Hoy en día, de noche no lo podía dejar durmiendo afuera por razones de seguridad.
Ah, bueno, está.
O sea, sí, bueno, pero es un elemento que hay que tener en cuenta.
Y bueno, pero ¿cuál es el problema entonces para el vecino? No es el problema de...
Durante el día no tenía dónde estacionarlo. Tenía que pagar un parking.
Y no vas a, tener, aunque esté el tarifado, un Pocito Punta Carreta, va a volver a pasar lo mismo.
Bueno, hoy en día lo que está pasando es que hay una deslocalización de los usuarios de los vehículos privados, que esto creo que se profundizó más incluso durante la pandemia, que muchas empresas, comercios, muchos locales, parte del centro financiero, que era la Ciudad Vieja, se realojó en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Entonces, hoy en día, los problemas que nos están denunciando los vecinos de esa zona son mucho mayores que los problemas que normalmente hay o había hace 10 años. El problema del estacionamiento en esa zona ya era importante, ya es importante hace mucho tiempo. Pero hoy en día nos dicen, yo no puedo estacionar el auto, te lo tengo que ir a buscar a 7, 8 cuadras, a las 9 de la noche para traerlo cerca de mi casa. Esa es una lógica que nosotros entendemos que puede controlarse. Yo no digo que se vaya a eliminar el problema de estacionamiento, porque te puede pasar como a ti, que tenías una dinámica laboral que te exigía estar entrando y saliendo de tu casa permanentemente, y bueno, y eso quizás no lo resuelve un tarifado. No. Lo que pasó en el centro de Ciudad Vieja es que el sector privado se encargó de armar los parking privados. Hoy se han hecho varios llamados de parking privados en Punta Carretas y Pocitos específicamente, que han resultado desiertos. en los últimos años, y las los requisitos para disponer el parking era: necesito que no se pueda estacionar a no sé cuántas cuadras a la redonda. O sea, hay una demanda, hay una necesidad, digamos, de la población hoy en día estaciona, como estaciona gratis, deja el vehículo ahí. Hay un flujo mucho más importante que antes de vehículos en esa zona.
Los parques tampoco son baratos.
La gente que vive ahí.
No hay parkings, entonces se genera una dinámica que para los muchos vecinos es insostenible. Nosotros ahí, no fue Ruibal el primero que lo comentó. Nosotros inicialmente lo pusimos en la heladera, digamos, pero bueno, recogiendo opiniones de vecinas y vecinos, dijimos, bueno, quizás esto valga la pena estudiarlo, y es a lo que nos estamos comprometiendo a partir del anuncio del intendente.
Estás afín.
La idea es estudiar dónde sería necesario aplicarlo de acuerdo al mapa de congestión, a herramientas, digamos, de diagnóstico que nosotros usamos, definir un área y disponer parking tarifado ahí.
¿Qué vas a hacer cuando sea como Ciudad Vieja, que igual la gente va a pagar el tarifado y va a estar todo lleno? ¿Qué vas a hacer?
Pero eso no... Bueno...
¿Y la gente tiene que pagar un parking? ¿Vale? Es parking que está costando, no sé, 4 lucas por lo menos, sí. 4.000 pesos. Debe estar contando 24
horas. ¿Qué cosa? ¿Por mes?
Sí, por mes.
No,
entonces,
pero
eso es darle una cuota. O al vecino o al trabajador, no, que tiene que ir a trabajar
pero,
ahí.
No, pero el vecino de ahí va a pasar como Ciudad Vieja, como dice él. Paga un 0, no sé qué de UR y
no,
son
no,
200.
No, o tenés que pagar un parking. Como me pasaba a mí.
Ah, bueno, pero ya lo tienen que estar haciendo eso. ¿Qué hace hoy el vecino de Punta Carretas y de Pocitos y de Carrasco? ¿Qué es lo que hace?
No,
si está
de
lleno
noche,
de autos.
De noche duermen afuera, seguro.
¿Saben bueno. que están llegando consultas por varios temas? Y hay uno que me parece importante preguntar, que dice, ¿qué dejan para el transporte por aplicaciones en autos privados con chapa de particular? Bajando y subiendo pasajeros. No estamos comprendidos. Ya lo hablamos con él, supongo que con Benítez, con usted.
Sí.
Las soluciones, queremos que se visibilice en nuestra actividad como transporte, claro, por el tema, por ejemplo, pensando no solo en el solo bus, ¿no?
Sí, nosotros eso lo hemos trabajado, nos hemos reunido 2 veces ya con los permisarios del servicio por aplicaciones. Claro, la problemática que tengo yo hoy es, en la calle es difícil identificar cuándo están haciendo transporte privado y cuándo están haciendo transporte por aplicación.
Cuando estás dejando a una amiga en la esquina.
Y es un vehículo que es indistinguible de cualquier otro vehículo claro. privado. Entonces, en la medida que nosotros vayamos avanzando en la distinción de los vehículos, en la medida que nosotros vayamos contando con la dinámica de trabajo de los permisarios, que tengamos más información como intendencia, yo creo que se los puede incorporar.
¿Pueden ellos poner algo al auto, un signo o algo? Sería
sí,
más fácil, ¿no?
estamos trabajando con ellos. Yo les pedí que me plantearan una propuesta de trabajo. Estamos trabajando, vamos a tratar de resolverlo sí a la brevedad.
Uh-huh. El otro tema, los nuevos radares que se han instalado, empezaron a fiscalizar. Me acuerdo uno porque cerca de lo de mis viejos, que es en Rousseau y Munar.
Rousseau y Munar, sí.
Este es uno de los... porque hoy hablábamos, ¿no? De no fiscalizamos, no multamos, pero que has tenido distintos sinsabores. Bueno, distintos sabores en realidad. Uno un sinsabor y el otro un buen sabor, que es el de la culturización del solo bus. Pero, por ejemplo, el radar de la curva donde se dio el accidente tenía como 200 multas diarias. Sí. Una locura. Sí. Y se sabía que se iba a poner ese radar.
Nosotros
por eso,
cómo
la gente reacciona distinto,
sí.
independientemente de que no te multe.
Nosotros el radar en la Rambla 16 de Abril lo anunciamos incluso antes de anunciar las medidas, que se habían dado un par de episodios de fatalidades, de siniestros con víctimas fatales en esa curva, donde nosotros el diagnóstico que hacíamos era, bueno, hay 3 elementos que operan en esa curva, que es el clima, sobre el cual no tenemos control, cuando la calle está húmeda, la adherencia de los neumáticos es mucho menor, los excesos de velocidad, para lo cual íbamos a disponer en su momento un radar, y el perfil de la curva. que es un perfil, requiere una obra civil, la curva tiene un perfil de paseo.
Muy cerrado.
La Rambla tiene un perfil de paseo público, pensado para menores velocidades, y lo que se ha ido haciendo a medida que hemos ido avanzando en la cantidad de vehículos que circulan y en la velocidad de circulación, es corrigiendo las inclinaciones, digamos, los perfiles de la Rambla. Eso es una obra que está pronta a salir a licitación ahora en estos días, y que se va a hacer durante el año que viene. El proyecto ya está armado. Pero bueno, para la velocidad, nosotros dijimos, antes del 23 de septiembre, vamos a poner un radar ahí. Lo fuimos anunciando todas las veces, cada hito que íbamos logrando. Nosotros teníamos especial cuidado en ir anunciándolo, porque queríamos que la gente resolviera y corrigiera su conducta frente a la disposición del radar. Inclusive me decían que el Waze te anunciaba que había ese radar antes de que estuviera el radar ubicado.
Sí, el Waze te lo anuncia.
¿Estás a favor del Waze? Porque hace un tiempo, me acuerdo que hablábamos con alguien en tu puesto, hace años, y no.
Sí. O sea, es una herramienta para hacer masaje a la movilidad. Tú planificás tu viaje antes de salir.
Claro. Es que en realidad...
Si tu objetivo fuera recaudar, tendrías que decir que no. Pero como no es recaudar, sino que es mejorar la movilidad...
No, lo que pasa es que el Waze en realidad fue concebido desde un inicio para evitar la policía, los controles.
Pero te obliga a frenar. O sea, en definitiva cumple una
función.
Vic,
te da un montón de utilidades y herramientas. Sí. Te muestra la mejor vía, porque de repente yo no sé que hay obras en una y me
como digo, una... Que me avisen que viene un radar y yo me quiero ahorrar la multa, en realidad termina beneficiando al colectivo, porque freno, ¿entendés? O sea, le sirve a todo el mundo.
Sí, yo en principio no estoy en contra. A ver, como elemento disuasorio de controles es más complicado defenderlo, ¿no? Porque evidentemente si tú tomás alcohol y vas por calles internas para evitar los controles policiales y hay un accidente...
Vas a ser peligroso por otros lados.
Claro. Pero quiero ir, disculpame, a lo del radar que tú me preguntabas. El primer día, ese radar... Nosotros salimos en todos los medios a decir que lo íbamos a poner. El primer día generó 370 multas. O sea, un disparate. Eso después fue bajando. Hoy en día estamos en un promedio de 200 multas diarias, que tiene que seguir bajando. Pensando que un radar normalmente pone, en esa zona, pone en torno de 15 multas por día. Con 10.000 pasadas, ¿no?, de personas. Es ínfimo. Entonces, tenemos que entender que el radar está ahí y yo apelo a que la ciudadanía corrija su conducta lo antes posible.
Ahora, la otra vez me ponía a pensar, ¿no? Vamos por lo del solobús, porque en realidad la curva, lo del solobús es un tema que te tranca, pero que no pone en riesgo la vida de nadie. Es un tema que enlentece la movilidad.
Si mañana la privada agiliza la movilidad pública.
Exactamente. Si en realidad... Si mañana tienen 12.000 millones de multas, generan, ¿está bien?
No, nosotros, a ver, todo lo que estamos haciendo de recorrer todos los medios a los que nos invitan para venir a hablar de esto, justamente es para que no tener esas 12.000 millones de multas. Acá el objetivo es aprender a convivir de otra manera y a usar de otra manera el espacio público.
Digo, yendo en detrimento de que en realidad el speech siempre del ciudadano, cada vez que ponen un radar en Calamuchita y Calamuchota, es el afán de recaudar.
Sí.
Eso
no,
es lo que está siempre.
Es un discurso
le
que...
podés explicar como vos quieras, bajarlo por Pitágora, por Ruffini, el usuario, ¿verdad? Si quieren recaudar, sacar plata.
Sí, eso es una lógica que existe. Yo creo que al no sé si decir al uruguayo o al ser humano, ¿no? No le gusta ser controlado. Uh-huh. Quizás hay otros lugares en Europa en donde lo asumen con más naturalidad, pero al uruguayo particularmente no le gusta ser controlado. Cualquier mecanismo de control es mal visto, digamos, ¿no? Hay que convivir con eso. Pero tenemos que transmitir hasta el cansancio cuál es la óptica con la que nosotros estamos mirando la disposición del
radar. Y eso que dijiste hoy, lo tiraste así, no sé si es una posibilidad real, de delimitar físicamente el carril de solobús con los otros dos carriles, ¿es una posibilidad? ¿Es algo que pasa en otros lugares? ¿Que los
pasan
lo tienen
lugares.
Estudios si es que no funciona, no prospera?
Sí, pasa en otros lugares, no lo estamos pensando ahora. Porque en realidad, claro, se le pone alguna forma de barrera o
claro,
de,
que no te puedas pasar.
Perfecto. Se genera un andén,
se
digamos,
te tranca,
¿no?,
el bondi de adelante y mataste al bondi de atrás y a todos los que vienen atrás, pero no pueden pasar.
Sí, pero además, como el horario de fiscalización del carril solo usa el lunes a viernes de 7 a 20, eso nosotros, ¿por qué lo hicimos? Porque por fuera de esos horarios el auto puede circular por dentro de ese carril. Entonces, si dispongo una barrera física, le complejizo muchísimo la circulación. Pero nosotros entendemos que hoy en día alcanza con la fiscalización, con las cámaras, como mecanismo para ordenar el carril solobús. Por eso no estamos pensando en ninguna otra forma. Podríamos disponer cámaras fijas, de que independientemente si hay un ómnibus o no hay un ómnibus, te fiscalice si estás adentro del carril solobús o no. No lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer.
¿Y el bondi, si el ómnibus sí se puede meter en los carriles de
sí, el para ómnibus, pasar? Porque ahí la preferencia del transporte público dispone, y la normativa, ¿no?, que el carril solobús es solo para buses y el del costado no es solamente para autos. Entonces, o autos y camiones.
Pero ¿por qué un ómnibus? Háblame de prioridades. Perdóname, ¿por qué un ómnibus? ¿Por qué no puede esperar el ómnibus? Porque justamente quieren rebasar al ómnibus cuando está detenido. ¿Por qué no puede esperar y tiene
eso,
que rebasar?
Mira, esos son los menores de los casos. Se puede dar sobre todo en la disputa de espacio entre el suburbano y el urbano.
Claro.
Porque el suburbano va más rápido. Cuando el suburbano viene atrás. Pero esos son los menos. La mayor cantidad de invasiones al carril del auto por parte de los ómnibus es porque tiene vehículos estacionados en el carril solobús. Claro. Nosotros lo relevamos eso en una vuelta. Prendimos las 58 cámaras de los buses y salimos a fiscalizar como si fuera un día normal de fiscalización, a ver qué pasaba. Mira. El 90% de las infracciones que se generaban eran por autos estacionados o camiones de reparto. Vehículos que estaban estacionados en el carril solobús. Entonces
sí,
el vehículo se tiene que...
El camión de reparto se les contracomplica, ¿no?
El camión de reparto, a ver, en muchos casos va a tener que reformular, no creo que sea tan importante, va a tener que reformular la descarga en la primera transversal, como ocurre en todo lado del mundo, que se va a la primera transversal. Ahí existen elementos que permiten transportar carga con que no es demasiado sofisticado, digamos, ¿no? Pero a ver,
que vayan al gimnasio.
Lo tiene, a ver.
Siempre alguien se broma con estas cosas.
Y nosotros sí lo que tenemos que pensar es que es una solicitud que han hecho los transportistas y que también lo tenemos que pensar. ¿Por qué no lo estamos disponiendo de forma así sistemática? Porque nos metemos también con el estacionamiento de otras personas, que es la disposición de zonas de carga y descarga en las transversales. Sí. Ah. El problema es que si yo dispongo zona de carga y descarga en todas las transversales, le resuelvo el problema a los transportistas, le genero un problema al transporte privado, que por ahí el camión es una zona donde no hay demasiada carga y descarga y yo al vecino le tengo vedado el estacionamiento por 5 o 6 horas al día.
¿Cómo son las prioridades de la movilidad? ¿Primero transporte público?
Primero el peatón.
Ah, primero el peatón.
Primero y principal el peatón. Nosotros hicimos la campaña electoral la hicimos diciendo que la movilidad empieza en las veredas y de hecho vamos a ser el primer gobierno departamental que se plantea invertir masivamente en veredas. Normalmente lo que ocurre con el tema del mantenimiento de veredas es que como por normativa es responsabilidad del vecino, de la vecina, la intendencia dispone herramientas para facilitar la realización de veredas, pero son herramientas de baja potencia. Entonces nosotros por primera vez vamos a disponer una herramienta de financiamiento que nos va a permitir, esto si la Junta Departamental lo cree conveniente, una herramienta de financiamiento que va a permitir darle la misma relevancia a la calle que a las veredas. O sea, la rehabilitación de calles y la rehabilitación de veredas.
Y dentro de la responsabilidad de los peatones, ¿en qué quedó aquello que se nos iba a multar si cruzabas, por ejemplo, mirando el celular? ¿Quedó en algo?
Hay mucha normativa. Hay una normativa, por ejemplo, revisando, ¿no? La normativa de que hay una normativa del año 72 que dice que los vecinos, acá nomás, que dice que la ciudadanía tiene que cruzar la calle en las esquinas. Entonces, yo creo que hay mucha normativa dispuesta que tiene baja capacidad de fiscalización y de no mediar una campaña de concientización y educación vial es muy difícil.
Pero la del celular me acuerdo que era... Como no te digo ponerla a la misma altura que ahora la libreta de puntos, una de las sanciones más jodidas es justamente la de si te agarran manipulando un celular. Pero el hecho de que vayas cruzando el celular, vayas enchufado, no sepas si te viene un helicóptero de frente, un tren, un elefante, es bravo.
Nosotros lo que vamos a tratar de hacer en todo el periodo es de disponer fiscalización y disponer normativa que se pueda cumplir. Porque uno muchas veces se siente tentado de mandar un proyecto de decreto a la Junta para sacarse un problema encima, va el decreto,
yo ni me acuerdo
precioso,
de quién fue la idea, pero sé que estaba sobre la mesa.
Pero eso ocurre con la legislación en todos los órdenes, nacional, departamental, todo. Uh-huh. Nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, bueno, si tenemos capacidad de controlar, lo vamos a disponer como una norma y vamos a avisar que se va a controlar. Esa va a ser la regla.
Benítez, el tema de limpieza se convirtió en un botín electoral, en un botín político, digamos. ¿Pasa algo parecido con movilidad o estamos lejos de eso?
Nosotros con movilidad, la verdad que hemos tenido una buena, un muy buen intercambio con los ediles de la oposición. Ellos han propuesto una serie de cosas, nosotros hemos hecho varios intercambios. En este momento no lo siento como botín electoral. En buena medida, ¿qué pasa? Pueden haber concepciones diferentes sobre la movilidad. Eso las hay, obviamente, ¿no? Pero
¿hay mucho margen para que esa concepción
sí,
diferente?
Bueno, ahí dependiendo del rol que tú le pongas al automóvil, por ejemplo, en la escala, tú me preguntabas qué es lo que es primero, es el peatón. Bueno, ¿qué viene después? El peatón viene en los medios de movilidad activa, normalmente eso en el mundo es así, ¿no? Los medios de movilidad activa, la bicicleta, el transporte público como estructurador de viajes a nivel departamental, eso pensando que uno no puede hacer un viaje, o no es conveniente, o no es razonable que haga viaje de 20, 30, 40 kilómetros en bicicleta. Uh-huh. Entonces, el transporte público resolviendo ese tema de viaje, y en último lugar el transporte privado. Esa es la pirámide de la movilidad que se maneja a nivel mundial.
Sí.
Nosotros estamos tratando de, no somos fundamentalistas, estamos tratando de gestionar una mejora a la movilidad para todos los modos, sí señalando que la preferencia viene por el lado de los peatones, la bicicleta y el ómnibus. Con la oposición, los ediles de oposición, estamos teniendo un intercambio bastante bueno en varias áreas. Y bueno, yo espero que eso se mantenga durante todo el periodo. Más allá de que en algunos casos sí haya personas que tengan visiones diferentes, no estamos teniendo problemas.
¿Y presiones o, no digo de partidos políticos, pero de la gente que te conoce, justamente por el rol que estás ocupando? ¿Sí?
Todos los días, permanentemente.
Pero te saca complicado.
Pero son cosas que uno tiene que gestionar en el marco de esto que le tocó hacer. Pero reclamos de vecinos,
ejemplo,
de todo tipo y color, de la necesidad de veredas. En el caso, no, las veredas son competencia formalmente del Departamento de Desarrollo Urbano, no de movilidad. Pero yo estoy teniendo una.
Te la reclaman a vos, claro.
Me la reclaman a mí, obviamente.
La basura te la reclaman.
Obviamente. Y además lo estamos trabajando conjunto con Desarrollo Urbano, así que bueno, lo estamos asumiendo como propio también. Pero la indisponibilidad de veredas, el mal estado de las veredas, la necesidad de cebras, de lomos de burro, de semáforos, de calles flechadas en contra, de rotondas, de mecanismos de urbanismo táctico que enlentecen la circulación. Todo eso en una reunión con vecinos de un par de horas que hoy tengo.
Y en un asado con amigos también, ¿o
sí,
no?
Sí, claro. Tengo amigos que me reclaman, que son de distintas partes de Montevideo. Sí. ¿No? Cada uno viene con su reclamo particular.
Qué agobio.
Sí.
Quiero avisarles que es ilegal. ¿Qué? Cruzar la calle mirando el celular. Ya es ilegal. Está prohibido por la ley 19.824 del año 2019. En el artículo 7 dice, los peatones no podrán cruzar la calzada usando dispositivos electrónicos o de telefonía móvil, excepto aquellos de funcionamiento no manual. Pero
no tiene multa.
No tiene sanción esta ley. No tiene sanción, obviamente, porque sería una locura que tuviera. O sea,
ese es un
dos
problema
años
que tenemos. Claro, una capacidad limitada de fiscalización para una casuística infinita. ¿No?
Antes de ir a las rapiditas, tengo una pregunta que no aporta nada, no suma nada, pero me quiero sacar la duda. Y porque me aporta a mí. ¿Por qué todos los inspectores de tránsito, así esté lloviendo, nublado, todos usan lentes de sol? Eso es.
No lo tengo, no lo tengo presente.
Esa es tu respuesta.
Habrá que ver si en la normativa.
Para no ser identificado.
Estará en la normativa, eso habría que buscarlo.
Pero es así.
No.
Y medio cara de botón también, pero eso no vamos a generalizar.
No voy a responder.
Ya nomás acercándose a vos, sabe que está siendo odiado. ¿Qué quieres que llegue tipo?
Está, pero tu teoría es lo mismo, la de lente negro. Esperábamos por lo menos una respuesta como la de Elche. Habría que ver si está en la normativa. Pero están todos de lente negro.
Ahora los voy a mirar.
Mujer, mirala. Mirala y acordate.
Sacate los lentes si me vas a multar.
Yo coexisto con inspectores. Yo coexisto diariamente con inspectores sin lente de sol. Habría que ver si no están infringiendo.
¿En la calle?
Si no están infringiendo alguna.
¿Pero en la calle?
Habría que. En todos lados, claro.
Sí, que si ve uno.
Sí. ¿Vos qué pensás que es parte del uniforme, Leo? ¿Qué
no sé. Todos tienen el lente. Acordad, Victoria, cuando veas el inspector de tránsito, te vas a acordar de mí.
Es para que no lo reconozca.
Y de ese pseudo bullying que me acaba de hacer, ¿viste? Porque ella me la tiró. Dice, yo convivo todos los días, que hay gente que te está infringiendo en el. Acordate. No sé por qué.
Tal vez mañana te traigo un comentario.
Bueno.
Cuando
te metas en el solo bus y veas alguno.
Las rapiditas ya sabes, sí o no, y hay un paso.
A ver,
Vamos a ver. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera. ¿La cultura vial es más difícil de cambiar que la infraestructura?
Sí.
¿Los uruguayos creemos que estacionar en doble fila es un derecho humano?
No.
¿El peatón uruguayo cruza por donde debe?
No.
¿El auto privado es considerado una extensión del ego de las personas?
No.
¿El transporte público necesitaría una reforma de raíz?
Sí.
¿En 10 años la bicicleta será el medio de transporte mayoritario?
No.
Dime cómo manejas y te diré quién eres.
No.
¿El repartidor de delivery apurado asusta más que un inspector de tránsito?
No.
¿Alguna vez manejando usaste el carril de Solobús?
Sí.
¿Hay decisiones de movilidad que usted tomaría pero no lo dejan?
Paso.
Bien, bien metida.
Bien metida. Bien. Las otras no son necesarias.
¿Temes que alguna de estas 16 medidas la reste amigos?
No.
¿Montevideo puede llegar a ser una ciudad inteligente y seguir siendo humana?
Sí.
Felicitaciones, ¿eh? Sí, porque pero, aparte sí, puso...
No sé si fue 100% honesto en alguna.
No, importa, no, 100%, 100%.
No, 100%. No le exigimos...
Porque me miró con carita de está, estoy mintiendo, pero está.
La que viene la hacemos con detector de mentiras.
No, no exigimos honestidad, exigimos que la responda.
No, la exigimos velocidad, en la rapita.
Gracias, vale, Germán.
Muchísimas gracias, Germán Benítez, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo.
Gracias por la invitación.